todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Wadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 248 de CIES Podcast. ¿Qué tal, Wada?
Muy bien.
Esta semana cumplimos el 250, número redondo de los que a ti te gustan.
De los que me gustan, ¿no? A mí, sí.
250 ya. Bueno, de momento el capítulo 248, que es el que tenemos por delante. Analizando la actualidad del Celta, nuestro amigo Armando Álvarez, desde Faro de Vigo. Vamos a hablar de psicópatas, o más bien va a hablar de psicópatas Pedro Feijóo, en una nueva entrega de las vidas cruzadas, de sus vidas cruzadas, hoy con los psicópatas como protagonistas, Pedro Feijóo, con sus vidas cruzadas, como decimos aquí en el CIES Podcast. Y vamos a hablar también de los premios International Sendal Awards relacionados con el mundo de la biotecnología. Y nos lo va a explicar perfectamente para que lo entendáis absolutamente todos, Beatriz Díaz. Así que con ellos tres, con Beatriz Díaz, con Pedro Feijóo y con Armando Álvarez, haremos este capítulo número 248 de CIES Podcast, que nos trae también los mejores consejos. Nos vamos a meter en una máquina del tiempo. Año 1954. En Vigo abría sus puertas por primera vez Óptica Lúnic. Y desde entonces todos hemos pasado por Óptica Lúnic, porque es la óptica decana en Vigo, porque son los que os ofrecen el mejor trato, porque son los mejores profesionales, porque allí hemos comprado nuestras primeras gafas y las de nuestras generaciones anteriores también. Las gafas, las monturas, las gafas de sol, los cristales, el líquido de las lentillas, el psicotécnico, todo desde el año 1954 en Óptica Lúnic, que además tiene dos tiendas muy céntricas en la ciudad de Vigo, en la calle Venezuela número 58 y en Ronda de Don Bosco número 31. Y a los que hay que seguir a Óptica Lúnic a través de las redes sociales, pues tenéis un montón de ofertas, un montón de fotografías, de propuestas que os realizan a través de su página en Facebook y de su cuenta en Instagram. Son profesionales desde el año 1954, óptica referente, decana en la ciudad de Vigo. Son los amigos de Óptica Lúnic. Si será el ritmo o la melodía, pero yo pondría toda la atención en lo humano. No sé si somos expertos o somos aficionados. No sé qué estamos haciendo.
CIES Podcast con Rafa Valero y Wada Guerra.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Fotos a contraluz. Hey. Me siento hoy como un halcón herido por las vendas de la incertidumbre.
Me corto el pelo una y otra vez.
Pues vamos con este capítulo 248 de CIES Podcast. Vamos a analizar la actualidad celta y lo vamos a hacer desde Faro de Vigo con nuestro buen amigo Armando Álvarez, al cual le agradecemos además que nos acompañase una vez más en el primer aniversario de CIES Podcast, que celebrábamos pues la semana pasada en el Corte Inglés. Lean siempre Faro de Vigo, lean a toda su redacción de deportes, lean a Armando Álvarez y por supuesto lean a todos los compañeros de Faro. Hola Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Pero no, a mí más a mí que a mis compañeros.
Entonces vamos a cambiar esto. Lean fundamentalmente a Armando en Faro. Y luego, bueno, pues ya pueden leer al resto de compañeros y tal, pero fundamentalmente lean a Armando, que además, bueno, pues escribe que no paramos de decirlo. Que...
No, me lo digo también porque, hombre, ahora hay métricas, ¿sabes? Los instrumentos digitales te permiten leer exactamente. A quién se lee, cuánto se lee, cómo se lee. Pues oye, tampoco me pasa nada por estar arriba en las estadísticas.
Mira, vamos a hacer una cosa. Lean en Faro a todos los compañeros en la edición de papel, a todos, todas las páginas, hasta la última línea de cada texto, pero en la edición digital, fundamentalmente y casi esencialmente, lean Armando.
La edición digital tiene un buscador arriba a la derecha, una lupita, ponen ahí Armando Álvarez.
Y hasta pueden leer sus artículos anteriores, los de hace unas semanas y demás, porque esto computa al final, y eso a final de mes, pues llegan los jefes Armando y dicen, Armando, es que no, eres el que más lecturas tiene, el que más visualizaciones tiene, tú textos y demás, sí.
Sí, sí, incluso si lo, bueno, si dejan pinchado ahí el ordenador, puedes hacer otras cosas, lo dejan ahí un ratito también, le dan cita cada vez que pasen por delante un poquito arriba, abajo y al cursor.
Sí, sí.
Y
claro.
También
scroll down un ratito, después ya, sí.
Claro,
y le dan a compartir y lo comparten en redes, ya, bueno.
Y después le dirán a los jefes Armando, y además la gente se para mucho leyendo tus textos, está una media de 25 minutos leyendo tus, sí, vale, pues.
Claro, si es que no les cuesta nada y a mí me hacen feliz, pues.
Claro. Bueno, esto ya pinta de otra cosa, de otra manera, ¿no, Armando? Parece, es decir, ya lo habíamos dicho, ¿no? Después del partido ante el Barcelona intuíamos un Celta que nos gustaba y, bueno, además de que hemos visto ya una versión mejorada del equipo en el Estadio de la Cerámica, que empieza a ser talismán, todo se ha dicho, y el Villarreal como rival, pues más de lo mismo, pero además hay cosas más importantes, yo creo que cambio en el sistema táctico, que en lo futbolístico, que es el recuperar jugadores, ¿no? Por ejemplo, Iago, que tampoco tuvo su mejor partido el pasado domingo, sí recupera su versión realizadora que tanto necesitábamos, y luego le recuperará a futbolistas que los dábamos prácticamente por defenestrados, como puede ser el caso de Pione Sisto, ¿no?
Sí, en cambios de entrenador, en las primeras jornadas uno siempre se esfuerza en ver lo positivo, ¿no? Y esto pasa siempre, pasó el año pasado con Cardoso, pasó el año pasado con Esquivá. Siempre que hay un cambio de entrenador, aficionados y, bueno, y analistas o periodistas, nos esforzamos en ver lo positivo, y esto, bueno, siempre hay que tomarlo con una cierta precaución. Y después la constatación de que el Celta estaba de esta manera en la clasificación, que una victoria no ha llegado para salir de puestos de descenso, que eso va a exigir mucho trabajo. Hace bien Óscar, bueno, no deja de ser un mensaje más fácil de decir que de seguramente llevar a cabo, pero no, hace bien Óscar en decirles a arengar a sus jugadores que no se fijan en la clasificación, que la clasificación será algo que tengan que ver más adelante. Yo creo que el plan un poco de Óscar y del club también, de la directiva, pasa por llegar para un navideño un poquito más aliviados en la clasificación, fundamental los partidos que quedan para finalizar la primera vuelta. Diría que contra equipos de la zona baja o de la zona templada o rivales directos en estos momentos del Celta, ¿no? Pero eso no garantiza nada, porque el Celta, bueno, muchas veces ya vimos, pues precisamente contra Barcelona, que jugó bien, o en Villarreal, donde gana, no había ganado a nadie. Bueno, a veces saca más puntos precisamente contra rivales de la zona de arriba que contra los que son ahora mismo sus rivales directos. Pero dentro de esa precaución de que la situación sigue siendo muy complicada y de que en transiciones, en cambios de entrenador, tendemos a ver lo positivo, es cierto que hay que determinados detalles que animan a pensar que este Celta puede sobre todo recuperar la esencia del equipo que se montó, ¿no? Puede practicar un juego que es para el que se concibió esta plantilla, ¿no? Y hemos hablado en alguna ocasión. Seguramente, bueno, todos los relatos futbolísticos parecen muy coherentes a posteriori, ¿no? Es mucho más complicado saber hacia dónde se van a desarrollar. A posteriori parece claro que a lo mejor una de las causas del fracaso del Celta, del fracaso de Escrivá, es un fracaso común, fue que se renueva Escrivá pensando en una plantilla totalmente distinta a la que al final se confeccionó, ¿no? Por oportunidades de mercado se acabó teniendo un perfil de jugadores como Denis o Rafinha que no se correspondían con los que en principio se iba a tener con Escrivá. Y en ese sentido parece que el libreto de Óscar García Junyent se ajusta mucho más a las características, a sus virtudes, pero también a los defectos de la plantilla que tiene a su disposición, ¿no? Óscar García, que de momento, además, bueno, está utilizando bastante la plantilla, ya ha utilizado bastante ya jugadores, está utilizando varias disposiciones tácticas, con matices además en los planteamientos de los partidos. Y luego, como tú además comentas, y bueno, el fútbol siempre nos sorprende, ¿no? Yo creo que sí he elaborado una especie de teoría del TUC, ¿no? Así como el gran ejemplo en los últimos años del Celta, de un jugador silbado por la grada, incomprendido por los periodistas, que evidentemente no era por capricho, era porque no estaba funcionando, y de repente acabó, bueno, pues demostrándose como uno de los fichajes más rentables que uno recuerda del Celta, ¿no?
Claro, pero
no, además el fútbol nos sorprende, ¿no? Acaba con las grandes verdades y, como decís vosotros, ¿no? Hay jugadores a los que uno ya daba por amortizados como Pione, o que dentro de este aparece retorno la gente no acaba tampoco de entender por qué habían vuelto, más allá de que eran eso, chicos de la casa como Pape, y han sido jugadores fundamentales para este inicio de reacción, que no deja de ser un inicio de reacción.
Bueno, Armando, la cuestión del Tucu fue que lo que tardó en adaptarse al final, el problema con Pione era un poco que es que cuando llegó gustó mucho, nos tenía muy bien acostumbrados, y de repente se cayó y llegó un punto que ya se le dio por perdido. Y bueno, Óscar parece que en un principio está siendo capaz de recuperarlo. Para encarar estos partidos que restan hasta final de la primera vuelta, que comentabas, es muy importante cómo se vio, la cara que se vio del equipo ante el Villarreal este pasado fin de semana, esos pequeños brotes verdes que parecía que veíamos ante el Barcelona, pero que esperamos al parón para ver si se constataban, y así lo vimos este último fin de semana. La confianza que tiene, que se le ve al equipo en lo que hace, que la alegría que tienen, por decirlo de alguna manera, lo contentos que están, otra cara de un Celta al que habíamos visto, anímicamente hablando, muy bajo en las últimas semanas de Fran Escribá.
Yo creo que hay eso, hay razones tácticas, técnicas de planteamiento en la mano de Óscar. Pero luego, bueno, lo que comentaba Iago Aspas al final del partido el otro día, que puede sonar tópico, también tiene una parte de realidad. A veces se necesita un cambio sin que importe demasiado en realidad que se cambie, ¿no? Porque hay un bloqueo mental, hay una dinámica negativa. Otra cosa es la razón por la que has caído en esa dinámica negativa. Y claro que hay razones en las que pueden explicarlo. Pero una vez que estás en dinámica negativa, que estás abajo, que estás acostumbrándote a perder, cada jugador parece peor de lo que es. A veces lo único que necesitas es que cambie algo, el entrenador, suceda lo que suceda. No importa tanto lo que en realidad cambie, sino hecho en sí de que sucede algo nuevo que te ayuda a limpiar la cabeza de todos los fantasmas que han ido poblando, ¿no? Y luego un poco Pioneros nos sirve también para representar esto, ¿no? En este caso, Pione, yo no hablo de capricho de afición ni de precipitación por nuestra parte, que muchas veces hablamos de la precipitación también del mundo periodístico en un mundo tan de digestión tan voraz como el fútbol. A Pione lo daban por perdido incluso en el club. El club intentó colocar claramente este verano en el mercado, tuvo incluso buenas ofertas. Pione, si esto se aferró con uñas y dientes a Vigo, no sé, no está todavía muy bien por qué. Para irritación de mucha gente, porque en cierto modo que él se negase a ir puso en peligro en determinado momento la operación que iba a traer de vuelta a Vigo a Rafinha, ¿no? Y eso parecía un sacrilegio para todo el mundo. Yo creo que Pione es un chico que en general siempre ha sido querido, porque bueno, es un chico simpático, agradable, con una gran sonrisa, que no es un jugador que la afición deteste, pero yo creo que sí que muchos pensaban que por cuestiones extradeportivas o personales, pues era un hombre que iba a ser muy difícil de encauzar. Y al final, el fútbol es un ajedrez muy especial, porque tú mueves las fichas, ¿no? Las piezas, pero las piezas no responden a un patrón determinado de movimientos, ¿no? Y este Pione que en sus dos primeros años apuntaba a ser un gran jugador y que después se perdió, se fue perdiendo, bueno, pues puede ser otra vez ese jugador que pensábamos. También, lógicamente, depende no solo de su cabeza, de que él encauce su vida, sino también de un encaje en un sistema determinado, ¿no? Y en general, el nuevo disposición de Óscar, bueno, pues digamos que beneficia más a jugadores con el impulso, con el dinamismo físico, ¿no? Con el despliegue, por ejemplo, que tiene Pape, seguramente sobre un hombre más de posición, de conservar la posición y con otro tipo de características, como por ejemplo Kai, que también es un caso que ahora se está, bueno, es el caso, seguramente el nuevo caso Pione, ¿no? Que ahora se está larvando en la plantilla, y puede beneficiar a un hombre como Pione, pues eso, que vuelve a tener energía, que puede tener oportunidades una vez más de encarar al defensa, como tantas veces lo hacía cuando estaba Berizzo, que el otro día, bueno, pues amagó con crear una buena sociedad, ¿no? Productiva con Denis Suárez, otro hombre que esperamos que incremente muchísimo su rendimiento, porque Óscar parece claramente que lo va a situar por territorios más centrales y mucho más en contacto con el balón. Bueno, son un conjunto de cuestiones, ya digo, técnicas, tácticas, de decisiones, y de ese porcentaje impredecible que consiste en que somos seres humanos.
Este Celta tiene motivos para que seamos optimistas y tiene varias caras alegres. Tú has enumerado varias, ¿no? La cara de Pione Sisto, es decir, revitalizado, la cara de Iago Aspas, que vuelve a celebrar goles, la de Pape, que ahora es titular, la de Denis, que juega una posición más centrada y da pases como el del primer gol del fin de semana, y tiene, iba a decir, alguna cara amarga, o una cara amarga, que es la de Okai, con algo que se nos escapa en el tiempo, ¿no? Lo cierto es que no jugó los tres últimos partidos con Escribá, no jugó los dos primeros partidos con Óscar García, acumula cinco partidos, cinco semanas sin haber jugado ni un solo minuto, retira todas las fotos con la camiseta del Celta de sus redes sociales, deja de seguir al club, estas cosas que ahora se controlan mucho por parte de alguna gente, entre medias también aquel partido con la selección turca ante Francia, ¿no? Y esa celebración que se entendía que apoyaba los bombardeos sobre poblaciones kurdas. ¿Qué crees que está pasando con Okai y ese malestar que parece que tiene el futbolista, que al final a lo mejor se queda todo lo futbolístico? Es decir, que en la parte final Escribá decidió no contar con él y ha llegado un nuevo entrenador que tampoco cuenta con él como hasta hace dos meses que lo jugaba prácticamente todo.
Yo creo que también es un conjunto de factores. Primero, que Okai es una gran apuesta del Celta el año pasado, aunque viene un equipo, bueno, de clase media o turco, no de uno de los grandes, pero en la dirección deportiva están convencidísimos de que tienen un jugador impresionante, que se han hecho con él antes que otros grandes y que van a hacer un gran negocio con él. Y de hecho, bueno, hay gente de su país que creía que estaba ya preparado para jugar en equipos como el Inter de Milán, ¿no? Por ejemplo. Esto se dijo también. Es un hombre que en Vigo siempre ha estado un poquito condicionado por las cuestiones físicas, ¿no? En la primera pretemporada se lesiona en un amistoso y le cuesta arrancar por sus características físicas, anatómicas. Es un hombre que le cuesta coger la forma. Este año pues se lesionó una lesión de relativa gravedad en la rodilla y también le ha costado arrancar. Yo creo que esto es lo que condiciona un poco el inicio de esta temporada, que no sea titular, digamos, en las primeras jornadas con Escribá. Es un hombre que le cuesta coger la forma. El tema de las redes sociales, para bien o para mal, tiene esa doble lectura. Los jugadores tienen que ser conscientes de la trascendencia que tiene esta serie de gestos en las redes sociales. No sé si Okai lo ha hecho pensando precisamente en emplearlo como un toque de atención, emplearlo como un alegato, una manifestación, o lo ha hecho en un momento de enfado y sin pensar la trascendencia que podía suceder. Yo, al hecho en sí de que celebrase de una forma determinada un gol con su selección, no le doy ninguna importancia, en su caso particular en el Celta. Y en cuanto a la reacción de los aficionados, hombre, claro que cada uno tiene derecho a tener la opinión que quiera. Yo, en principio, y no por una cuestión de que esté precisamente de acuerdo con Erdogan o con las políticas de Turquía, pero creo que hay que respetar también un poco las ideas políticas, la cultura de cada uno, las circunstancias personales de un jugador que va a la selección. No soy nunca partidario, o solo en casos extremos, evidentemente, de líneas rojas relacionadas con racismo, homofobia y demás, de que a los jugadores se les deba penalizar por manifestaciones o posiciones políticas. Pero no creo que en este caso influya mucho en esto. Ya digo, hay una cuestión de base, que es que él inicia la temporada lesionado y le cuesta mucho coger la forma. Y luego es cierto que entra en el equipo, hay un momento determinado que Escribá lo saca en un partido concreto en Eibar, él se enfada, entiende que se le está señalando a él como de los culpables, y a partir de ahí pues se ha producido un enfado que no ha desaparecido con la llegada de Óscar García y Jungel. Y yo creo que Óscar lo está penalizando ahora por su parte por dos cuestiones distintas. Una, porque se ha encontrado con un jugador que no tenía la actitud adecuada, cuando precisamente por el contrario ha premiado jugadores que han tenido la actitud adecuada cuando ha llegado. Por ejemplo, nada más llegar se queda entusiasmado con el compromiso de Pione y se queda entusiasmado con el compromiso de Pape. Y otra parte es porque este estilo de juego y la disposición defensiva que está poniendo Óscar no se adapta tanto a las características de Okai. No digo que no pueda jugar, puede, pero por ejemplo el tema de la marca al hombre, estar más cerca al hombre, esta clase de cuestiones, y además a jugadores como Pape, que no a jugador como Okai, que es, bueno, pues tácticamente más inteligente, más de guardar la posición, le gusta más acudir a donde sea necesario que no perseguir a un rival, esa clase de cuestiones, pues yo creo que le perjudican. Es un caso conflictivo, siempre hay en el vestuario, un vestuario de 20 y pico profesionales, incluso en equipos que están bien en la clasificación, siempre hay casos individuales polémicos, ¿no? Pero seguramente ahora mismo es el principal piste que tiene el vestuario del Celta, y vamos a ver si tiene algún tipo de consecuencia de cara al resto navideño, porque de momento lo único que ha llegado es este interés del Nápoles por Lobotka, que en este sistema precisamente, pues quizá podemos ver otra vez una buena versión de Lobotka, el otro día por ejemplo estuvo bastante mejor. Es un interés que llega a nivel informativo sin demasiada, yo diría, el mismo valor, porque es un poco el cuento del lobo con lo vodka, ¿no? Sí. Pero yo no descartaría que a lo mejor Okai, que no deja de tener un buen cartel por ahí, intente forzar su salida del mercado de diciembre, pero es pura especulación por mi parte, también lo digo.
Se me había olvidado que estábamos ya a las puertas de otro mercado. El tiempo pasa demasiado rápido. Dios mío, qué horror.
Me dan pánico los mercados.
Es ya. Armando, antes de despedirte, como siempre nos cuentas así, siempre nos acercas alguna historia o nos recomiendas seguir o apoyar la pista de algún deportista o de alguna historia, ¿qué tienes para nosotros hoy?
No, la verdad, bueno, todavía no sé muy bien cómo voy a hacer el trabajo de esto y todavía buscando historias, pero es cierto, por ejemplo, que hay acostumbrados a hablar de lo bien que van ciertos equipos, de cómo hay que apoyar a unos. Bueno, ahora hay un equipo, por ejemplo, que seguramente la temporada no está resultando como pensaba, que es el Celta femenino, ¿no? Y porque sucede, porque el deporte es así, a veces incluso aunque hagas las cosas bien y con cabeza y con orden, como se hacen en el Celta femenino, bueno, pues los resultados no siempre acompañan, por la razón que sea, porque alguna jugadora no está al nivel que debería, algún fichaje a lo mejor no está resultando todavía, porque lesiones. Eso es lo que hay que pasar, ¿no? Y lo digo porque es un proyecto, claro, después de habernos quedado a un pasito del ascenso, las últimas temporadas todos pensábamos que por lo menos la temporada regular iba a ir como muy alta velocidad, ¿no? Y al final, bueno, el grupo ha cambiado, hay rivales más poderosos, ha bajado el Ferrol, que también es un candidato. Las cosas están contando, costando más y se encadenan ya tres derrotas consecutivas, ¿no? Y esto también es un momento para que, bueno, pues la afición viguesa que tanto le cuesta ir, que estaba acudiendo más a Navia, que estaba más entusiasmada con este equipo. Yo creo que en general en todo el entorno, ¿no? Porque al final el baloncesto femenino tiene una importancia muy especial, simbólica, para el deporte vigués. Bueno, pues puede estar ahora un poquito más dubitativa o no, o... Pero yo creo que es un buen momento también, ¿no? Para eso, para expresar este apoyo al Celta femenino, a su proyecto, que es un proyecto bonito porque depende, claro, del sostén económico de los fichajes, pero también siempre con una pequeña, una cierta base, más pequeña no, o una gran base de trabajo con la cantera, y justo también en estos momentos de crisis es cuando, bueno, cuando hay que apoyar un poco.
No hubo la gente a la que estamos habituados en Navia el pasado sábado, coincidía con el encendido, pero sí es cierto que hay que, lo hablábamos Rafael y yo esta semana, hay que seguir apoyando al Celta Zorca, y en cualquier caso, eso de lo que nos hemos quejado tantas veces en las temporadas anteriores, de que de nada vale la regularidad de acabar la temporada invictas porque llegan a la fase y todo se iguala, con entrar en la fase da igual que hayas ganado todos los partidos o que hayas pinchado en alguno, que una vez allí...
Que sea primera o que sí, seas cuarta.
Sí, es exactamente lo mismo, pues este año parece que eso de lo que tantas veces nos hemos quejado sí se mantiene. Pero a venir bien, porque yo estoy segura que van a llegar a la fase del final.
Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Armando, hay que apoyar este proyecto siempre, es decir, pues ahora ha llegado una mala racha ahí con tres derrotas, pero este equipo irá para arriba seguro. Pues lo que os decimos y lo que les decimos a todos ustedes también, lean Faro en su edición impresa, todo, léanlo todo, a todos los compañeros, a toda la redacción de deportes y demás, en la edición digital también, pero fundamentalmente Armando Álvarez, de verdad, se lo va a agradecer. Armando Álvarez, un placer como siempre. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. La próxima vez ya vengo con las estadísticas para hacer si este llamamiento ha tenido.
Lo haremos cada dos semanas, es cuando charlamos contigo, cada dos o tres semanas haremos este llamamiento. Malo será que no consigamos ahí que alguno más se sume. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Me siento hoy como un halcón herido por las vendas de la incertidumbre. Me corto el pelo una y otra vez.
Y en Cies Podcast guarda los mejores consejos, los que nos llegan de la mano del Centro Oficial Indiva, nuestros amigos de Sanare, que ya sabes que son los profesionales formados en todos los grados, en todos, todos toditos, ¿eh? Tienen lo último en radiofrecuencia para el tratamiento de lesiones musculares, tales como roturas de fibras o contracturas, eficaces en lesiones tendinosas, también aceleran la recuperación y acortan los plazos en lesiones ligamentosas como esguinces, y después, bueno, porque ya sabéis dónde están, ¿no? Que hay una cola que, vamos, que llega, es decir, a la Plaza España, por lo menos, de la cantidad de gente que quiere ir a Sanare para recuperarse y para acelerar su recuperación y para prevenir. Ya sabéis que están en María Verdiales número 37 bajo, María Verdiales número 37 bajo, y para pedir cita el teléfono de contacto es el 886 11 53 61, 886 11 53 61.
Welcome to my home. enter freely of your own will and leave some of the happiness you bring.
I live in the American Gardens building on West 81st Street, on the 11th floor. My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. I believe in taking care of myself, in a balanced diet, and a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do 1,000 now.
And do you go out with friends?
Well, a boy's best friend is his mother.
Pues en CIESA Podcast hicimos co-capítulo 13 de Vidas Cruzadas, que nos van a falar de literópatas o de psicópatas.
Literópatas. Literópatas por ahora.
Bueno, bueno. Hola, Pedro Feijóo.
Hola, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿De qué vamos a hablar? ¿De literópatas o de psicópatas?
Pues, oxe, íbamos a hablar de tantas cosas que esto más que una vida cruzada va a parecer una rotonda. Porque xa verades cantos temas imos restaurar. Mirad, el otro día, falando con Manolo Bragado, él contábame que, bueno, xa sabedes que cando Manolo fala, eu escoito sempre. E explicábame que eu, en realidade, cando escribo, sempre lle deu voltas á mesma cuestión. Eu pensaba, o amor. E dime, no, home, non, que carallo amor. Ti sempre estás buscando a orixe do medo. A mí parecía máis riquiño do amor, xa sabedes que sou un tipo moi riquiño, pero dándolle voltas a isto, da orixe do medo, bueno, pensaba, non sei se será así realmente, se será ese o leitmotiv do meu traballo, pero sí que é certo que hai unha figura que de sempre me seduciu, que me atrapa, que me obsesiona, que é a do psicópata. Non sei exactamente por qué, non sei de onde ven, pero sí que teño unha querenza especial por unha especie de simpatía pola figura do psicópata, sexa literario, sexa un psicópata que nace nas imprentas e pasa aos estudios de cine, ou sexan psicópatas de cine, pero están aí, así que hoxe imos cruzar estas debilidades persoais, imos cruzar figuras literarias, imos cruzar personaxes de cine, imos darlle un repaso a eses psicópatas que, por fortuna, na ficción hai nos para aburrir, pero hoxe imos quedar con os 4 ou 5 que para min eu considero que son, non sei, se non determinantes no meu traballo, polo menos a min sí que me atraen, sí que me influíron dunha maneira ou doutra. De aí esta entrada que vos traía hoxe. Non sei se recoñecestes algunha das voces que vos falaban nesta pequena introducción. Soaos algunha?
A ver, Pedro, se temos que adivinar voces de películas, eu creo que Rafa vai xogar só. Eu podo intentalo, pero...
Bueno, hoxe de todos modos podemos contar, non, que xa levamos aquí uns cantos capítulos destripando literalmente as entrañas das vidas cruzadas. Hoxe creo que podemos contar cal é a curiosidade deste capítulo, non? Porque aquí hoxe imos un pouco sen rede, non?
Sí, sí, sen guión directamente. O se non hai guión. É dicir, bueno, hai guión, é dicir, imos contalo todo, efectivamente. Pedro é unha persoa super minuciosa a hora de traballar con él, porque nos dá un guión que logo sobre ese guión nos tamén improvisamos e demais, pero bueno, temos un material diante para poder traballar con él, para poder movernos en cada capítulo de Vidas Cruzadas, ademais dos diferentes audios que escoitades, que o propio Pedro quen os edita, quen os selecciona a todos, é dicir,
quen os busca, quen os elixe, quen os prepara.
Traballo de formiguiña. Bueno, pois, hoxe todo o traballo de audio temos como sempre, todo moi ben editado, todo moi ben traballado como sempre, pero guión, non hai moito guión, non?
Eso, sabedes por qué? É que, como hoxe a causa vai de psicópatas, pensei, imos ser un pouco psicópatas tamén con Rafa e con Guada. Eu sei por onde van ir os tiros, pero vos non. ¿No? Así que imos xogar un pouco a iso.
Son moi malo para as voces, son mellor para as caras, sí. no cine, por exemplo.
Sí.
Hai a disculpa perfecta que sí. Me ven para... A ver, a ver.
Pois hoxe, estes tres que vos daban a benvida, o primeiro que comezaba, bueno, logo falaremos tamén un pouco desto de por que hoxe, sobre todo, estamos escoitando en versión original. A primeira voz que vos daba a benvida a miña casa para que entredes polo grososcopio e dixedes aquí un pouco da felicidade que traedes con vos, era o mesmísimo Conde Drácula. Logo escoitábamos a un tal, un yuppie de Wall Street que se presentaba como Patrick Bateman. Para rematar, un mozo totalmente inofensivo, a quen cando unha muller lle pregunta se acostumbraba a sair por aí con amigos, el responde que non, porque como todo mundo sabe, unha nai é a mellor amiga dun rapaz. Pero como os dicía, polo medio, logo faremos un repaso destes, aí no medio estaba Patrick Bateman. Eu creo que si temos que quedar cun personaxe icónico, cun psicópata moderno, aí está o personaxe que no ano 1991 Bret Easton Ellis colocou como centro desa historia fantástica que é American Psycho. Este que escoitaba desa aí polo medio, dicindo que falando da súa rutina matinal, como se levantaba, como facía flexións, como se ducha, como é un dos brokers de Wall Street máis famosos dos anos 90, é o mesmísimo Patrick Bateman. No ano 2000, Mary Harron, a directora de Eu disparei a Andy Warhol, levou no cine e tivo a xenial idea de ofrecerlle a Christian Bale o papel de Bateman. Por eso agora, os que anos máis tarde disfrutamos vendo como Christian Bale reparte so papos a diestro e siniestro en Batman, sabemos que eso non é o peor que é capaz de facer. Aí estaba dándolle o trincho Patrick Bateman. Igual si vos quedades con este fragmento que vos traio, con este piano de fondo e toda esta tranquilidade, parece outra cousa, non? De feito, o libro de entrada chamaba a atención porque empeza describindo a actividade dun yuppie absolutamente pijísimo naquel momento de o Wall Street dos anos 80, naquel momento de todo era fácil. Lembrades aquela estética de, bueno, precisamente da película Wall Street. De repente, imaginar que aí pudese haber un psicópata tan violento como Bateman, a verdade é que foi nun momento bastante rompedor, pero a min, que xa sabedes que estou completamente botado a perder, o que máis me chamaba a atención deste personaxe era o completamente fora que estaba do mundo, tanto como para xusto antes de masacrar a un dos seus compañeros de traballo cun hacha e abrirlle a cabeza, literalmente, o tipo encontra un momento oportuno para soltarlle unha filípica sobre como hai que ter en conta e valorar o bo facer dun grupo tan hortera, que me perdonen os seus fans, pero a min Hugh Lewis and the News sempre me pareceu un grupo horterísima, e sin embargo a Patrick Bateman non. Patrick Bateman está namoradísimo de Hugh Lewis and the News. Como lle conta, neste sentido, neste fragmento que vos traigo a continuación, que a mí me parece ben dotado do humor que hai tamén ao longo de toda a novela, botade unha orella e a ver que vos parece o humor de Patrick Bateman.
You like Huey Lewis on the news? Their early work was a little too new wave for my taste. But when Sports came out in 83, I think they really came into their own, commercially and artistically. The whole album has a clear, crisp sound and a new sheen of consummate professionalism that really gives the songs a big boost. He's been compared to Elvis Costello, but I think Huey has a far more bitter, cynical sense of humor. In 87, Huey released this, Four, their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to Be Square, a song so catchy, most people probably don't listen to the lyrics, but they should, because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends, it's also a personal statement about the band itself. Hey, Paul! Ah!
Pues ahí está.
Hey Bob, ¿cómo ves? ¿Qué os parece?
Muy bien, pero habría que explicarle también os ouvintes o contexto, no que nos atopamos, ¿no?
Efectivamente, ahí estamos nunha reunión, bueno, unha especie de post-festa despois dunha destas saídas superpijas por Manhattan, na que Patrick e Bob, que é o seu compañero de la xencia de brokers na que trabajan, está un pouco de, bueno, de retirada, non? Bob está feito merda, leva unha tranca do 15, e mentres tanto, Patrick vai bailando, vai poñéndose ao redor, e está soltando todo este rollo sobre, bueno, Hugh Lewis, ao principio, pues tampouco é que me gustase moito, demasiado New Wave para min, pero chico, cando sacaron un Sports no ano 83, oh, amigo, esa sí que é merda da voz. Pero si vai contando isto, o tipo vai poñéndose un chubasquero, vai collendo un hacha, e logo de soltar, de poñer a música, no seu aparato carísimo de alta fidelidade, chama a atención de Bob porque está quedando frito, e cando o pobre Bob levanta a cabeza, o último que vai ver na súa vida é a hacha de Patrick Bateman afindo a cabeza. Non sei, ten esta estética que a mí sempre me pareceu fascinante, e creo que na película está moi ben lograda, moi ben transmitida esa sensación de elegancia fría y casi deshumanizada, pero como muy chic todo, y de repente, bueno, lo único que rompe todo ese blanco es o vermello da sangre. Bueno, hay un de esta, ya sabéis, hay varios carteles de la película, pero hay un muy muy icónico que es el rostro de Christian Bale sorrindo, completamente desencaixado, sorrindo como un tolo y manchado de sangre. Yo creo que esa estética, ese aire foi un punto moi moderno, non? Para o que foi a figura do psicópata. Estamos falando de hai nada, hai 19 anos que cando se estrenou a película. Non sei se vistes vos esta peli.
Non.
Eu sí, bueno. Bueno. Eu sí, pero non me lembro moito, porque xa fai bastante tempo.
É que entre o pouco cinéfila e que estamos a falar de psicópatas, xuntanse dous factores complicados.
A mí gustame os psicópatas, ademais o que dicía Pedro ao principio, son moi literarios, son moi cinematográficos, é dicir, hai personaxes bestiales, dentro do mundo
dos psicópatas. A mí nas novelas lendo sí, pero
no cine te dan mediño, ¿no? Sí, un poco de medo si te dan.
Sí, sí.
No,
sí.
Pues a mí me gusta.
Sí. No es una película de miedo, no es una película de terror. Yo creo que más una cuestión de casi de estética y de intención. Yo recomiendo muchísimo, desde luego.
Anota.
Bueno, por aquello de ir un poco de orden, pues. Como os dicía, este é un libro do ano 91, a película é do ano 2000. Imos ir un pouco máis atrás agora. Imos coller unha película do ano 92 que recolle un libro de un pouco máis atrás, un libro do ano 1897. Dalle aí a un pouco máis atrás.
Voume lanzar a piscina.
Non, tiburón.
Isto non é Drácula de Bram Stoker?
Efectivamente.
O de tiburón o dicías en serio?
Non, porque estamos falando de psicópatas.
Bueno, a ver, igual era o tiburón. O tiburón,
bueno, Drácula sempre foi un pouco tiburón.
Bueno, pues mira, justamente aquí é onde se atopan igual esas dúas intencións. Esto que estábamos escoitando é o fragmento no que Drácula se atopa con Mina no cinematógrafo, e esa frase tan famosa de recorrín océanos de tempo para atoparte. A película, o que estamos escritando un fragmento da película que no ano 1992 rodou Francis Ford Coppola, que ten como protagonista principal, no, no papel de Drácula, a un brutal, magistral Gary Oldman. Igual, si agora nos está escoitando algún purista, igual nos tira o transistor a cabeza, porque claro, falar de definir a Drácula como un psicópata, pues evidentemente non o é. O Drácula, insisto nisto, porque ademais Coppola tivo os huevazos de subtitular a película, bueno, o título completo é O Drácula de Bram Stoker's Drácula, cando en realidade eu creo que todas as adaptacións que se van feito do, xa non do libro, sino do mito de Drácula que se levan levado ao cine, eu creo que esta é realmente a que menos ten que ver coa novela, porque non sei si lestes a novela, o texto original, sí, de Bram Stoker.
Sí, sí.
Vale. Pues recordarás que en realidad o vampiro que aparece en ese Drácula de 1897 no ten absolutamente nada que ver
con esta
versión. Ahí esto creo que fai empregar o vampiro como o monstruo, a representación do mal que hai que vencer. Sin embargo, cando case 100 anos despois Coppola retoma o personaxe, él vai no dotar, vai no reinterpretar por completo e vai no dotar de outra maneira. En realidade, si no libro original Drácula nada máis era unha excusa para que os demais personaxes fixesen o que tiñan que facer, aquí nesta película Drácula é o que toma o control de toda a situación. Claro que é un psicópata, porque é alguén que nin sente nin padece, nada máis lle interesa manipular as figuras que ten ao seu redor para acadar o seu beneficio, pero ademais, aquí dá un paso máis, dá unha volta de torca máis e convértese en algo máis, hai un matiz máis no psicópata. E para iso é absolutamente imprescindible ir seguindo os pasos de Gary Oldman. Ademais, nesta película, bueno, xa falamos noutros programas, eu si podo escollo sempre a versión original, pero que nesta película, si alguén non a viu ou si non a viu en versión original, eu recomendo moitísimo que o faga sin dubidalo. E agora vos conto por qué. Se tedes a iconografía da película na cabeza, veredes que basicamente a figura do vampiro, a pesar, bueno, ademais desas representacións cando toma a forma da néboa, cando toma a forma de lobo e todas esas cousas, basicamente en canto a humanizacións ten dúas presenzas, unha ancián que é a que aparece no comezo da película e outra como un rapaz máis novo que é o que vai seducir a Mina Harker. Ambos papeles, por suposto, están interpretados por Gary Oldman, pero se escoitan esa versión dobrada, en realidade, cando Drácula aparece como ancián, é un actor o que lle fai o dobraxe, e cando aparece como un rapaz novo, é outro actor. Na versión original, é Gary Oldman o que lle pon voz ás dúas caracterizacións. Pero aí hai un traballo actoral brutal, brutal, porque xa cando é un rapaz novo, ten esta voz que vos amosaba neste fragmento, pero o traballo de interpretación que tivo que facer para cando él se converte, cando aparece como ancián, hai un esforzo actoral enorme, porque incluso o tipo tivo que aprender a falar unha octava por debaixo do ton normal no que falaría habitualmente. A voz de Gary Oldman, cando interpreta ese Drácula ancián, con ese peinado, o cabelo branco, cando está no seu castelo en Transilvania, brutal. Escoitade, si non, como soa neste outro fragmento que vos traio, cando está interpretando o aspecto máis ancián.
Do you believe in destiny? That events of powers of time can be altered for a single purpose. The luckiest man who walks on this earth is the one who finds true love.
Qué voz.
Que non parece a mesma voz.
Pois aí está, aí está. O home máis afortunado que pisa esta terra é aquel que atopa o amor verdadeiro. Ademais de todo ese exercicio de voz, aquí está toda esta outra carga moito máis intensa, moito máis emocional, que non está na, que ninguén a busque na novela original, porque isto é todo un invento de adaptación de Coppola. Isto era o que vos dicía. Aquí, ademais, Drácula convertese en unha especie de psicópata enamorado. A min esta película de sempre me tivo absolutamente rendido. Eu recordo ir ao estreno no cine, recordo ir nos multicines centro, acordades vos?
Sí.
Ostras, está facendo unha cola no inverno.
Agora hai un supermercado, xa o dicen, agora hai un supermercado onde eran os multicines centro, agora hai un supermercado.
Efectivamente, aí na última esquina de María de Riales, pois aí vin eu o estreno de Drácula e gustoume tanto que fun dúas veces máis a ver a película. É unha desas nas que, se está non a biches guada, por aí tes que pasar, porque é unha historia interesantísima en todos os aspectos. Non só pola reinterpretación do mito clásico do vampiro, non só como unha película de terror, que é unha película fantástica, sino por todo ese outro que ten tamén, esa outra historia que hai detrás. Bueno, logo ten un montón de curiosidades.
Perdón, estaba pensando, Pedro, estaba dándolle voltas, eu tamén vin Drácula nos multicines centro. Bueno, tampouco había tantos cines en Vigo, multisalas había dúas ou unha continua e había 4 ou 5 cines da época, 4 ou 5 salas grandes de cine, es decir, non había moito, pero había nos multicines centros, sí, señor.
Pois pues sí, aí estábamos facendo cola, porque recordo.
Pero fun unha vez, non repetín. Eu fun unha vez, estaba espléndida, pero non fun unha vez, non repetín. Logo había en televisión ou en vídeo.
É unha destas que si estou en casa facendo zapping e está...
Te quedas.
Sento a ver outra vez, sí. É unha peli moi completa, incluso non só pola reinterpretación, como os dicía, dun mito absolutamente clásico, non? Sino por outros guiños cinematográficos. Si a veces, por exemplo, eu recordo que ten esta escena famosa, o principio, cando, bueno, de onde está sacado este fragmento que vos acabo de compartir agora, cando Jonathan Harker, que aquí está horrorosamente interpretado por Keanu Reeves, isto é algo que el mesmo recoñecía, non? Non estaba no seu mellor momento, pero nesta escena na que están falando el e o vampiro, está ese xogo de sombras, o vampiro móvese por un lado, a súa sombra móvese polo outro. Este no seu momento preguntouse como se podía facer digitalmente e o equipo técnico, o principio que se lle consultou, dixo que non, que eso era absolutamente imposible. Ao final Coppola resolveu uno botando man dos recursos do cine clásico, co actor en primeiro plano e cun segundo intérprete fora de foco proxectando a súa sombra. Logo hai outra cousa, por exemplo, esta iconografía, non? Este Drácula que se convertiu tamén un pouco en icono do cinema moderno, este Drácula anciano con eses cabelos blanquísimos peinados nunha especie de recollido imposible, en realidade eso é unha homenaxe que Coppola lle está facendo a unha película anterior que é hai poucos que non son a versión nova do asesinato no Orient Express, pero sabedes que no ano 1974 fixase outra versión protagonizada, entre outros, tamén por Lauren Bacall, e aí estaba Wendy Hiller encarnando a princesa Dragomirov. Se mirades, se tenes ocasión de volver a ver esa película, veredes que o noso Drácula, isto que estamos falando, é unha reinterpretación do aspecto que tiña esa princesa Dragomirov. A película está chea de guiños a outras historias, a outros libros, a outras películas. É unha historia con moito cinema dentro. E eu sempre recomendo botarlle un ollo a esa película porque ides a topar moitos matices a vexades por andar a vexades. E mira, xa que estamos falando de orixes e sin perder o fío dos psicópatas, imos ir un pouco máis atrás.
She needs me. It's not as if she were a maniac, a raving thing. She just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. Haven't you?
Todos nos volvemos un pouco tolos de vez en cando. ¿Acaso vos non? ¿Quién nos está falando?
Anthony Hopkins.
Efectivamente.
Hay una pista no guión, también lo digo, ¿eh?
Anthony Hopkins, non. Anthony Perkins. Este que estamos escoitando non é outro, sino o mesmísimo Norman Bates. Este é o momento, no que logo de que a rubia ladrona chegue ao motel Bates e él lle convida a tomar un té na oficina detrás da recepción, está falando sobre a súa nai, a famosa nai de Norman Bates, e ela lle comenta: bueno, pero si a túa nai che fai tanto mal e está tan maior e está tan, bueno, nunha posición tan complicada xa, por que non a metes nun deses sitios? Que unha maneira de dicir, por que non a metes nunha residencia? E Norman decátase do asunto, toma o mal primeiro, e ao final acaba excusando a súa nai, dicindo que, bueno, a ver, o único que lle pasa é que perde un pouco a cabeza de vez en cando. Pero todos perdemos a cabeza de vez en cando. A quen non lle pasa iso? Un Norman Bates que, como se conta ao final da película, non lle podría facer mal ni sequera a unha mosca. Si antes falábamos de Patrick Bateman, ay, perdón, estás me poniendo voz de Gary Oldman.
O fragmento era de Psicosis.
Efectivamente. Este é un fragmento do comezo de Psicosis, un pouco de que ela chegue ao motel. Se antes falábamos, cando vos contaba a historia de Patrick Bateman.
Ana, que estaba estupenda, estaba estupendamente, estaba todo o tempo ali tumbada na cama, pues estaba moi ben.
Bueno, máis que tumbada na cama, estaba sentada na cadeira.
Sentada na cadeira, sí. Sí.
Pois, eu creo que o personaxe de Norman Bates é o personaxe do psicópata por antonomasia na historia do cine moderno. Porque, ademais, é a película na que comeza a producirse o xiro de perspectiva. Ata ese momento, a figura do asasino, do psicópata, é como que vos contaba antes, non? O Drácula que aparece na novela é a encarnación do mal que hai que vencer. Sin embargo, cando Hitchcock roda Psicosis no ano 1960, perfila un psicópata diferente. É alguén con quen comezamos a empatizar. Como sabedes, Norman Bates é outro personaxe que nace primeiro nas páxinas dunha novela titulada así, Psycho, o libro que firma no ano 1959 Robert Bloch, que a súa vez está inspirado nos asasinatos dunha persoa real, que era o famoso Ed Gein. A historia chama tanto a atención de Hitchcock, obsesionado por renovarse, por non repetir sempre as mesmas fórmulas, que fai todo o imposible para facerse cos dereitos do libro, da adaptación, e convencer un estudio que non ve en absoluto con bons ollos que se rode esa película, porque, como vos dicía, supón un cambio de tratamento demasiado abrupto conforme a como se viñan contando este tipo de historias. A productora non está en absoluto convencida de que a película vai a funcionar, fai todo o que está nas súas mans por intentar paralizar ese proxecto, e ao final son Alfred Hitchcock e a súa parella, Alma Reville, as que acaban tomando como algo personal e consiguen sacar adiante a película. Ademais de como aparece perfilado este novo psicópata, a historia, eu creo que é moi interesante botarlle un ollo a esta película, ou volver botarlle un ollo a esta película de Hitchcock, porque se vos fixades, en realidad, isto igual parece un sacrilexo, estivo a dicir, pero non todas as películas de Hitchcock avellentan ben. Non todas, hai pouco, por exemplo, tiño a ocasión de volver a ver La Soga, que creo que falábamos dela nun dos capítulos anteriores.
Sí.
E, bueno, é un thriller fantástico, fantástico. Pero si hoxe intentades ver, pois non sei, mesmo Marnie, por exemplo. Marnie, que no seu momento foi unha película que tivo todo o recoñecemento, hoxe ten unha trama que é un pouco difícil de admitir, non? Sin embargo, Psicosis é moi, moi innovadora e incluso hoxe ten méritos que temos que recoñecerlle sí ou sí. Por exemplo, imos facer un pequeno spoiler, creo que logo de 50 anos xa se pode facer spoiler. O famoso final de Psicosis, ao longo de toda a película nos estamos convencidos de que en realidade Norman é unha víctima e que realmente está detrás de toda a execución se a nai, a famosa nai que todo o tempo defende e que estamos mirando aí na ventana todo o tempo da casa no alto do motel. Ao final descubrimos que o asesino é Norman, e non só iso, sino que non só se está cargando a xente que ven o motel, sino esa foi quen matou a súa nai, e ademais, nese último momento, nunha desas últimas escenas, descubrimos que ten a súa nai momificada no sótano da casa. Este plot twist, este xiro de guión, que claro, hoxe igual non nos parece moi moi sorprendente, non? Porque bueno, eso o facemos todos, pero naquel momento non. Naquel momento, e no cinema, sobre todo, non era nada habitual. Hitchcock foi absolutamente pioneiro e Psicosis é en boa medida unha das primeiras películas nas que de repente deixamos o espectador coa boca aberta con ese cambio, porque era algo que no seu momento nin esperaba. Hai pouco, recordo que estaba vendo un documental sobre as películas que máis marcaron a Stephen King, e el sinalaba este xiro de Psicose e facía un salto e o levaba a Carrie. El queixábase de que, bueno, en xeral, as adaptacións dos seus libros non sempre foron ben levados ao cine, non? O exemplo que el sempre pon é o famoso El Resplandor, que parece que se xa unha película intocable, pero é público e notorio o desencontro que a adaptación do Resplandor supuxo entre Kubrick e King. E, sin embargo, como exemplo de boa adaptación, puña o que Brian De Palma está aí nos anos 70 con Carrie. E el explica, a mes, conta de unha maneira moi divertida, di que está no cine e que bueno, coincidiu, só pudera velo nun cine, nun barrio onde a poboación era mayoritariamente negra. El pensaba, a película vai ser un desastre, este público non vai empatizar co personaxe, unha blanquita, escuchimizada, que ten problemas, e non, el contaba que a xente estaba absolutamente metidísima na película, pero cando soubo que a película ia ser un éxito absoluto foi na famosísima última escena de Carrie, cando a esta, bueno, a irmá lle leva flores ao cemiterio, cando xa o público está completamente entregado, xa toda a historia rematou, xa acabou todo, xa están pensando en lo que teñen que facer o xa ido ao cine, e cando xa todo o mundo está coas guardias baixadas, de repente, ¡zas!, xa esa man de debaixo da terra e atrapa a man da irmá. Eso hoxe, pois non nos sorprende moito, porque ese susto final xa todos contamos con él. Pero esas historias, eses recursos, nacen en algún punto, veñen de alguna parte. O primeiro que inventou ese susto final foi Brian De Palma en Carrie, e o primeiro que empregou dunha maneira efectiva ese xiro de guión último nunha película con psicópata foi Alfred Hitchcock en Psicose. Todo isto que vos estou contando, que agora teño a sensación de que vos estou soltando aquí unha filítica do 15.
No, é moi interesante.
Menos mal.
Porque
pues todo isto, si queredes, o podedes consultar estes días. Está aí colgado en distintas plataformas de tele. Tanto o que vos contaba de Stephen King, creo que Os medos de Stephen King, creo que se titula o documental, e o proceso de creación de Psicose recóllese nunha película moi, bueno, moi entretida, está bastante ben, unha peli que se titula así, Hitchcock, que rodou no ano 2012 Sacha Guervé, donde se contan pues eso, las peripecias de Hitchcock y de Alma Reville para sacar adelante a un proyecto de Psicose. Alma Reville está interpretada por Helen Mirren y Hitchcock está ahora sí interpretado por Anthony Hopkins. Y mira, ya que antes Rafa, a ti mencionabas a Anthony Hopkins cuando era Perkins, ahora íbamos a hablar de Anthony Hopkins un poquillo.
Quid pro quo, I tell you things, you tell me things. Not about this case, though, about yourself. Quid pro quo, yes or no? Yes or no, Clarice? Poor little Catherine is waiting.
Go, Dad.
What is your worst memory of childhood?
Death of my father.
Tell me about it and don't lie, or I'll know.
He was a town marshal, and one night he surprised two burglars coming out of the back of a drugstore. They shot him.
Was he killed outright?
No, he was very strong. He lasted more than a month. My mother died when I was very young, so my father had become the whole world to me. And when he left me, I had nothing. I was 10 years old.
You're very frank, Clarice. I think it would be quite something to know you in private life.
¿O Silencio dos Cordeiros?
Efectivamente, Rafa. Quid pro quo, Clarice. Este que estábamos escuchando era Anthony Hopkins conversando con Jodie Foster, ou mellor dito, a xente Clarice Sterling, a xente especial do FBI Clarice Sterling, buscando información da man de Aníbal Lecter.
¿Sabes? Esta película, estamos agora, é dicir, a vin no Cinefaga e a persoa que me acompañou ese día se mareou. Lémbrome que a vin no Cinefaga porque a persoa que me acompañou se mareou vendo O Silencio dos Cordeiros. Bueno, se mareou non de desmayarse, pero vamos, se mareou durante a película.
Sí, non me extraña. Oxe, igual estamos xa máis afeitos a este código, a esta maneira de contar. Pero no ano 1991, a todos nos colleu un pouco por sorpresa. Eu creo que, como os dixía antes, se hai que quedarse con psicópatas icónicos, aí están todos os que vimos comentando e máis do que falaremos, pero se eu tivese que quedar con un, e recoñezo abertísimamente que para min foi unha influencia incluso no meu traballo, esa é a figura de Aníbal Lecter. Aníbal Lecter é froito, é un personaxe creado por Thomas Harris. El silencio dos corderos, que é isto que estamos escoitando agora, é unha novela do ano 1988, que tres anos máis tarde Jonathan Demme vai levar ao cine. Como sabedes, ten máis partes, e hoxe si pensamos en El silencio dos corderos, desde logo para min esta é a mellor das partes, pero hai outras que non están mal, como a propia Aníbal ou o Dragón Vermello. Pero curiosamente, o que non todo o mundo ten aí moi fresco na memoria é que hai unha versión anterior. Como vos dicía, El silencio dos corderos, o libro de Harris, do ano 88. E en realidade é a continuación dunha novela moi anterior, do ano 1981, que se titulaba O Dragón Vermello. Esa novela foi a que foi primeiramente levada ao cine. No ano 1986, Michael Mann rodou unha peli que se foi titular Manhunter. Aí o Aníbal Lecter, que para todos nós ten a cara de Anthony Hopkins, en realidad estaba interpretado por Brian Cox, e Will Graham, que era o investigador que precedía a Clarice Sterling, estaba interpretado por William Peterson, que en aquel momento pasaría sen moita pena nin gloria, pero que moitos anos máis tarde se faría ultra famosísimo en todo o mundo como o famosísimo Grissom de CSI. Curiosamente, a película dos anos 80, este Manhunter do 86, non acabou de funcionar demasiado ben, porque non captaba, non representaba realmente esa atmósfera que Harris enchupaba en todas as súas novelas, non? Non foi ata pois, ata ano 91, creo, non? Cando, sí, no 91, cando se estrenou Silencio dos Corderos, que sí cristalizou esa sensación. E, de feito, despois, tempo máis tarde, volveríase a rodar unha nova adaptación de este Dragón Vermello, con Ralph Fiennes interpretando o personaxe do dragón, e con, como se chama, joder, non me sale agora, o de Edward Norton interpretando a Will Graham. No sei un momento, cando chegou incluso a seguinte parte que se rodou, que non foi a de Aníbal, o personaje de Clarice Sterling pasou a estar interpretado por... non me lembro agora o nome.
Espera que buscamos aquí rápidamente, ti non te preocupes. Ti tiramillas, mientras vamos buscando.
Sí, home, como se chama? Como digan aquí, xa diré mañá, Julian Moore, puñeta, que non me decía.
Julian Moore. Basti máis rápido que buscando aquí.
Pero bueno, aí están. Para min, se tivese que quedar cunha desas... unha soa de todas as películas sería, desde logo, El silencio dos corderos. E esa mirada, esa intensidade que ten Anthony Hopkins interpretando a Aníbal Lecter, para min é definitiva. A película, como xa imaginaredes, desde logo marcou tendencia, abriu a porta a toda unha nova maneira, do mesmo xeito que Hitchcock fixera nos anos 60 con Norman Bates, este Aníbal Lecter do ano 91 reconduciu a maneira de interpretar os psicópatas e as tramas de psicópatas no cine dos 90, non? Aí hai exemplos notorios como El coleccionista de huesos ou Resurrección pero para min de todas esas películas si hai unha coa que eu quedaría sempre, absolutamente sempre, de feito, cando a mí me preguntan por influencias e referencias no meu traballo cinematográficas, sempre menciono estas dúas películas. Unha é El silencio dos corderos, do ano 91, e a outra, que creo que para o meu gusto destaca sobre todas as demais desa década, é esta outra. A ver se a reconheces.
Wait a minute, I thought all you did was kill innocent people.
Innocent? Is that supposed to be funny? An obese man? A disgusting man who could barely stand up? A man who, if you saw him on the street, you'd point him out to your friends so that they could join you in mocking him? A man who, if you saw him while you were eating, you wouldn't be able to finish your meal? And after him, I picked the lawyer, and you both must have secretly been thanking me for that one. This is a man who dedicated his life to making money by lying with every breath that he could muster to keeping murderers and rapists on the streets.
Murderers.
A woman.
Murderers, John, like
a
yourself.
A woman. So ugly on the inside that she couldn't bear to go on living if she couldn't be beautiful on the outside. A drug dealer, a drug dealing pederast, actually. And let's not forget the disease spreading whore. Only in a world this shitty could you even try to say these were innocent people and keep a straight face?
Son un sucio mundo como este. Da
lle guada que está sabe guada. Está sabe guada. Veña, dalle.
No, pero ese ven, pero porque a vin fai un ano o así. Xa...
Foi a estrella, fai un ano.
Non, xa viera na universidade, pero fai un ano o así, non sei por que, un domingo voltamos a vela. Entón, lembrábame, sí. E vímola, ademais, en versión original.
Efectivamente. Que aí hai outro traballo actoral brutal. Este home que nos dicía que son un sucio mundo como esta, nosa cínica sociedade, pode dicir que esas víctimas eran inocentes en botarse a río. O personaxe de John Doe, que é o asesino de esta historia, o psicópata de Seven, John Doe, Sean Ninguén, aquí está interpretado por Kevin Spacey, e que o interpelaba todo o tempo eran los agentes Somerset, Mills, Brad Pitt, y Somerset era Morgan Freeman. Salen una peli del año 1995, dirigida por David Fincher. En este caso non hai libro, trátase dun guión original, pero eu non quería deixalo pasar. O responsable do guión é Andrew Kevin Walker, que é un tipo que domina perfectamente o ambiente do thriller e do psicópata tamén. Este é o responsable do guión de películas boísimas como Asesinato en 8mm, a pesar de estar protagonizada por Nicolas Cage. De un peliculón, ou Sleepy Hollow, no que se nos reinterpreta. Antes falábamos de reinterpretar o mito do vampiro.
Este é o jinete sin cabeza.
Efectivamente. Que non deixa de ser outro psicópata de manual, porque ese sí que literalmente nin sente, nin padece, nin ten cabeza para nada.
Para nada.
Pois, o responsable dese guión, para maior gloria e lucimento de Johnny Depp, o mesmo Andrew Kevin Walker, que firma o guión de Seven. Bueno, que vos podo contar? Seven, como xa imaginades, xa sabedes, pois foi unha outra película que marcou tendencia, non só polo planteamento do a figura do psicópata, os métodos, as execucións, o leitmotiv que vai acompañando ao longo de toda a trama, esa choiva que non para nunca, esa relación extraña que en Mills ten coa súa parella, que Gwyneth Paltrow, é un peliculón. Un peliculón, o collas por onde o collas, e esta sí que... hai que vela unhas cantas veces, polo menos 7 veces, para sacar ben todo o zumo que ten. Seren chegou a ter tanta influencia, a ter tanta presenza, que incluso, pues mira, provocou a composición da canción coa que hoxe pecharemos a sección. Unha canción dos Lemonheads que se titulaba Six, xogando co título de Seren, e que empeza dicindo... Aquí ven a cabeza de Gwyneth nunha caixa, e ata aí podemos ler. Igual xa dixen de máis. Pero bueno, como vos dicía, estas dúas películas, El silencio dos corderos e Seven, bueno, pois están na revulsión de moitas outras historias. Pero eu creo que si, xa para rematar, se tivésemos que quedar cunha última revisión do psicópata, cunha última volta de torca que lle aporte originalidade, algo novo a esa figura, temos que avanzar casi outro decenio máis, outra década máis, porque nos 2000 hai unha nova reinterpretación do psicópata que a min me parece moi moi interesante. Si hai unha peli que lle dá unha volta a esa figura da que nos falando todo o tempo, é esta outra de 2004, a ver se a recoñecedes.
Hello, Amanda. You don't know me, but I know you. I want to play a game. Here's what happens if you lose. The device you're wearing is hooked into your upper and lower jaws. When the timer in the back goes off, your mouth will be permanently ripped open. Here, I'll show you. There is only one key to open the device. It's in the stomach of your dead cellmate. Look around, Amanda. Know that I'm not lying. You better hurry up. Live or die. Make your choice.
Isto sabemos o ademais eu, esa ou.
Sí. Non ten dúbida.
Efectivamente. Hola, Amanda. Quero xogar un xogo. Esta é unha das primeiras aparicións, das primeiras veces que aparece na pantalla o personaxe, porque, bueno, ainda que unha marioneta, creo que é outro dos personaxes tamén icónicos do cine contemporáneo, que se chama Billy, e ese boneco que aparece sempre en todas as grabacións, montado nun triciclo, cada vez que a víctima cae nas garras de Jigsaw, e sempre aparece dicindo yo mesmo, quero xogar un xogo. Esta película, bueno, esto que vos traía un fragmento efectivamente de Saw, pero da primeira parte, unha película dirixida no ano 2004 por James Wan, É certo que despois deu lugar a toda unha franquicia que creo que vai pola octava entrega. Está protagonizada principalmente por Tobin Bell, que encarna a John Kramer. Non en todas as partes dunha maneira sublime, porque, bueno, ao final as películas de Saw casi acaban converténdose en unha parodia de sí mesmas. Pero esta primeira parte, eu recordo perfectamente, recordo cando saíu, cando fomos ver o cine, e recordo que todos saímos do cine pensando que acabamos de ver algo diferente, algo novo. De feito, por eso escollín este fragmento, este no que Jigsaw lle ofrece a Amanda, que el personaje que luego volverá a aparecer en posteriores entregas, a posibilidade de escoller. Outra desas escenas que xa se convertiron un pouco en referentes do cinema deste novo milenio, e cando Amanda aparece coa cabeza encaixada nunha especie de mecanismo do que ten un minuto para librarse. Si colle a chave e o abre, non pasa nada. Si non a colle, o mecanismo vai a romper, vai a reventar a cabeza. O único problema é que a chave está dentro do estómago dun tipo que está deitado ao seu carón, que para colmo non está morto. Entón Amanda vai ter que decidir que facer, si salvar a súa vida sacrificando a outra persoa que non ten valor ningún, porque tamén si está aí por alguna razón, ou adoptar unha actitude máis éticamente correcta e sacrificarse. Esas dúbidas, non só éticas, non só narrativas, sino incluso visuais, formais. Hai outra escena moi famosa que comeza a película. Hai dous tipos amarrados por los tobillos a unha tubería nun cuarto de baño abandonado, cheo de merda. Un deles, si quere salvarse, o primeiro que vai ter que facer é escoitar. E cando non escoite, o segundo que vai ter que facer é tomar a decisión de cortarse el mesmo a perna cun serrucho que oportunamente está aí ao lado. Ese replanteamento de o psicópata manexando, alterando o libre albedrío das súas víctimas, no seu momento foi moi interesante. E xa vos digo, hai partes de Saw que me parecen ridículas directamente, non? Que parece casi como xogar un videoxogo, unha especie de sesión de escape room moi bestia, pero esa primeira película, desde logo, para min é a mellor, e creo que serviu como mínimo como iso, para iso, para replantear, para darlle unha volta de torca máis a figura do psicópata. Así que, bueno, ímolo deixar aquí, porque a mí o tema gusta de moito, xa me estaríamos todo o día falando, pero sirva este repaso de casi 100 anos de psicopatía ao longo de personaxes de ficción para poñer en valor, e con isto xa remato, esa outra cousa que a min sempre me fascinou, que me chamou moito a atención. Poden parecer Brokers de Wall Street, pode parecer o recepcionista, un vampiro chegado de hai mil anos,
o fillo perfecto.
Efectivamente, pero aí están. Eu recordo estes días, cando falábamos todo este asunto da novela nova, eu dicía, a mí o que me interesa é chamar a atención sobre xa non só quen son os nosos veciños, sino sobre todo que son os nosos veciños, ata onde estamos capaces de chegar, cales son os límites de cada un, e por que lado nos vai vir a sorpresa. A mín a figura do psicópata fascíname, pareceme interesantísima, pero sobre todo eu creo que por esa razón pola que nos atrae a escuridade que temos debaixo da nosa propia cama, polo medo ou pola posibilidade a que estean moito máis preto do que pensamos.
Sen facer spoiler, a raíz do que dicía Pedro de quen son os nosos veciños, aí está Un lume azul, que é a última novela de Pedro Feijó. Está ben tirado isto, Un lume azul, por certo, local.
Un pouco spoiler sí que é iso,
Bueno,
Madre mía.
Foi máis o de destripar, xa xo digo eu, do outro día. Non imos destripar nada da novela.
Agora quero saber que pasa cos veciños.
Con destripar tamén. Non,
con destripar que poden caixarse en moitísimas cousas, pero os veciños son os que son.
Bueno, o certo é que Pedro Feijó, neste caso, e non con, con esta sección espléndida de, das vidas cruzadas, e que se nos falaba de literópatas, de psicópatas, estará no capítulo que do vindeiro martes falándonos de Un Lume Azul que se presenta o xoves da próxima semana, para que nos escoite de forma cronolóxica.
O mércores,
da próxima semana, o mércores 4, se presenta en Libreouro, xa o contamos a semana pasada. Mércores 4 en Libreouro, e o martes estará neste estudio para falarnos de Un Lume Azul, editado por Xerais, Pedro Feijó. Pero antes nos deixou estas maravillosas vidas cruzadas repleta de psicópatas, e que ademais son despide cun grupazo como son os Lemonheads. Un aperta moi forte, Pedro.
Outra para vos, familia, e moito ollo con tenes ao redor.
Si, sí, cos veciños tamén. Adiós.
Hasta logo.
Ciencias Podcast Guada, los mejores consejos, los que nos llegan de la mano del Centro Oficial Indiva, nuestros amigos de Sanare, que ya sabes que son los profesionales formados en todos los grados, en todos, todos toditos, ¿eh? Tienen lo último en radiofrecuencia para el tratamiento de lesiones musculares, tales como roturas de fibras o contracturas, eficaces en lesiones tendinosas, también aceleran la recuperación y acortan los plazos en lesiones ligamentosas como esguinces, y después, bueno, porque ya sabéis dónde están, ¿no? Que hay una cola que, vamos, que llega, es decir, a la Plaza España, por lo menos, de la cantidad de gente que quiere ir a Sanare para recuperarse y para acelerar su recuperación y para prevenir. Ya sabéis que están en María Verdiales número 37 bajo, María Verdiales número 37 bajo, y para pedir cita el teléfono de contacto es el 886 11 53 61, 886 11 53 61.
De lo que viste en mí, me fumo el verano en las 6:34. Son días así, Charo. Sigues viviendo aquí. Me hubiera pegado con todos por ti. Charo, no sé lo que viste en mí. He pensado en llamarte al pasar la asturiana de Fink.
Claro, te acuerdas de mí por fin.
Bueno, la verdad, Guada, es que llevamos una semana súper interesante hablando de ciencia, y tenemos una cita este miércoles en la Fundación Barrié a las 7 de la tarde con los premios International Zendal Awards. Son los premios internacionales de biotecnología. Y vamos a hablar con Beatriz Díaz. Ella es la Corporate Communication Manager de Zendal, el grupo biofarmacéutico que organiza estos premios, que organiza este evento excepcional, en este caso, en la ciudad de Vigo. Hola, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues en primer lugar, nos gustaría que nos hablases de estos premios, que para empezar tienen un comité científico como jurado excepcional a nivel internacional, y que además va a homenajear en el evento de este miércoles a María Valleta Reggi.
Sí, pues sí, contamos con, en esta primera edición, nos hemos rodeado de los que saben mucho, mucho, y contamos con un comité científico que nos ha ayudado a deliberar y a elegir el ganador, que ha estado difícil porque la verdad hemos recibido candidaturas con una calidad excelente desde el punto de vista científico, y dentro de este comité pues tenemos personalidades pues como el ex rector de la Universidad de Zaragoza y experto en el, bueno, en toda la problemática de las vacas locas, Juan José Badiola, o representación de la Agencia Española del Medicamento, y también tenemos, contamos con Yele Tole, que es el director de la TBVI, que es un organismo internacional que busca encontrar una vacuna contra la tuberculosis. Y bueno, pues entre ellos más profesionales que nos han ayudado a formar ese comité científico y elegir a los ganadores. También en este comité pues ha salido la idea de homenajear a María Vallet Regí, bueno, pues por su larga trayectoria científica, por su enorme currículum, y bueno, pues estamos muy contentos de la decisión.
¿Cómo surge, Beatriz, la idea en Zendal, ¿no?, en el grupo biofarmacéutico, la idea de organizar estos primeros premios, este primer certamen? ¿Por qué Vigo? Ya sé que Zendal tiene su sede aquí al lado, en Oporriño, sí. Pero ¿por qué Vigo? Porque al final también es muy importante para la ciudad, pues que pasen por aquí, tener aquí a personalidades tan relevantes como las que estabas comentando, y al final tener unos premios de este calado y en este plano tan importante, ¿no?, como la biotecnología.
Sí, pues la razón es porque estamos aquí, porque hay un pequeño clúster de biotecnología y porque hay una empresa aquí al lado que, bueno, que tiene un origen remoto en 1939, pero que el origen real es de 1993 y bueno, llevaba 25 años trabajando en el sector salud y en la biotecnología, y tiene un equipo muy preparado, que es un equipo que está aquí, que es un grupo gallego, 100% gallego, con un equipo muy cualificado que está aquí en cerca de Vigo. Esa es la razón de celebrarlo aquí. Y realmente la idea pues es dar reconocimiento al esfuerzo de profesionales, de entidades, de organismos que con su trabajo y dedicación pues ayudan, ¿no?, ejercen de correa de transmisión entre la ciencia y la sociedad. Nos ha parecido importante hacer ruido y ayudar a divulgar lo que cuesta tanto trabajo, ¿no?, que es cualquier paso en el mundo de la salud y de la ciencia.
Y el ganador del International Zendal Awards de este año es Genvib, que se encuentra en la primera línea, ¿no?, dentro de la investigación pediátrica a nivel internacional.
Sí, y fíjate, y además es gallego y es un grupo gallego y estamos encantados de dárselo a ellos. Es que Genvib además es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Es el único de estas características que hay en Europa y está aquí en Santiago, y es un grupo que dirige el doctor Federico Martínez Torres y el profesor Antonio Salas, con un equipo de muchas personas, multidisciplinar, muy formado y que tiene un enorme prestigio en el campo de la investigación pediátrica. Estamos muy contentos de que sean ellos los elegidos.
La ceremonia que se celebra este miércoles a partir de las 7 de la tarde en la Fundación Barrié, además de diversas intervenciones, va a contar con una conferencia a cargo de Carlos Martín Montañet sobre el tema de las vacunas en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Antes, Beatriz,
sí,
hablabas de la importancia de todo esto en el plano de ayudar a divulgar. ¿Cuánto de importante es eso? ¿Qué necesario es que todos estos avances lleguen a la gente, que la gente comprenda la importancia de la investigación también en biotecnología?
Claro, es que a veces lo damos por hecho, porque ahora ya estamos muy acostumbrados a tener vacunas que previenen de enfermedades que hace muchos años mataban. Entonces, pues a lo mejor creo que es importante volver a recalcar la suerte que tenemos de disponer de vacunas y de, bueno, pues de medicamentos y de, en general, de servicios sanitarios que nos hacen la vida tan fácil, pero que a veces damos un poco como por hecho.
Totalmente, y más ahora, Rafa, que muchas veces tenemos que ver, escuchar o encontrarnos con gente que parece que deja de creer en todo esto y que vamos atrás y que esto puede traer muchos problemas, como ya hemos comentado aquí en más de una ocasión.
Y los avances que se están produciendo también en la biotecnología. Por eso queríamos poner el foco en estos premios internacionales en Dell Awards, que se celebran este miércoles. Como decimos, son los premios internacionales de biotecnología y que tienen como escenario la Fundación Barrier a partir de las 7 de la tarde, como decíamos, con ese comité científico a nivel internacional en cuanto a jurado espectacular, también con ese premio internacional Sendal Awards para Genvib, que además son de aquí, como decía Beatriz, que son gallegos, y también con ese homenaje a María Vallet Regí, y queríamos conocerlos de la mano de Beatriz Díaz, que es la Corporate and Communication Manager de Sendal, de este grupo biofarmacéutico que tenemos aquí al ladito, en Oporriño, como comentabas anteriormente, Guada, y queríamos conocer estos premios más de cerca. Beatriz, que ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Trabajo en el shadows, ahuyento a los gallos, escucho a los keys. Vamos, está de para ti. No sé si lo hubiera logrado sin ti.
Pues hasta aquí el capítulo 248 de CIESA Podcast, capitulazo, igual hemos hablado mucho de psicópatas, ¿eh?
Sí, qué miedo.
¿Te ha dado miedo? ¿Te ha dado miedito?
Un poquito.
Pues de psicópatas nos ha hablado en el cine, en la literatura, nos ha hablado en este caso su vida cruzada San Pedro Feijó. Pero anteriormente hemos analizado la actualidad del Celta de la mano de nuestro compañero y amigo Armando Álvarez, y también hemos hablado de estos premios que se entregan en el día de hoy, para quien nos escuche de forma cronológica, de los premios International Sendal Awards. Lo hemos hecho con Beatriz Díaz, así que divulgación, cine, literatura, deporte, bueno, pues todo en el CIESA Podcast.
Un placer.
Un placer, Guada.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Adiós, adiós. Adiós, adiós.
Charo, no sé qué viste en mí. He pensado en llamarte mil veces, ya sabes que sí.